venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Voy a presentar a mis compañeros Patricio Barton y Gillespie, que en este mismo instante se encuentran atándose los cordones de los
zapatos. Bueno. Sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Antes que nada, bueno, tengo información de último momento. Estoy consultando mi celular, como sí. Hacen los periodistas de los canales de noticias.
Claro, ¿no? Sí,
está muy bien.
Digo, no sé si esto ya lo puedo decir ahora, si está debidamente chequeado.
Ajá. Pero usted, los informantes, alerta. Sus informantes,
sí.
¿Son confiables o son los mismos de siempre?
No, por favor, señor. Acá me están diciendo, bueno, creo que ya lo puedo decir.
A ver, ¿qué?
Que vamos
por
a estar,
favor.
Vamos a estar en Escobar, en el Teatro Serena.
Ah, se confirmó.
Usted está absolutamente seguro de lo que está diciendo, sí, porque nuestra principal característica es la seriedad.
Bueno, por eso le digo.
Es la seriedad.
Hay 98% de probabilidades.
Es muchísimo.
De que nos presentemos el próximo viernes. No este.
El otro.
12, para ser más
preciso. ¿Y este qué pasa con este?
No, y este nada.
¿Nada?
No pasa nada en este viernes.
Bueno,
va, sí, el programa está como siempre.
Como
señor.
Siempre, lo pero que digo, no vamos a actuar con público.
Eso me refiero.
Ah.
Pero el día 12 estaremos en el Teatro Seminari de Escobar.
Ah.
Ahora sí, hay 100% de confirmación. Subió la confirmación.
Muy bien, atención Tigre, atención...
Escobar.
Primero atención sí. Escobar.
Bueno, claro.
Los de Escobar deben decir, sí. Y que nosotros...
Atención Constitución.
Bueno, ingeniero bueno, Marchwitz.
Se toma el 60 en Constitución.
Sí.
Ya, incluso hay uno que va a Escobar.
Sí, claro, cartel
hay un 60
Escobar.
Que se va, y en ese viaje, que creo que son 6 horas, se puede leer La Guerra y la Paz de atrás para adelante.
Por favor.
Yo tuve una temporada en mi vida que iba todos los años, muchos días seguidos a Escobar.
Ajá.
Porque era la fiesta nacional de la flor.
Claro, exactamente. Claro.
Porque ahí hay muchas flores.
Bueno, están los paisajistas, hay una...
Sí, en los japoneses.
Hay una colectividad japonesa.
Claro, una, prácticamente dos de cada tres habitantes de Escobar
sí.
Son japoneses o algo por
no, el estilo. No, creo
si
que
no
tanto.
Son japoneses, por lo menos son coreanos.
No, por favor.
Lo que pasa es que yo me imagino se reunían las características de terreno fértil, campos para la cría de flores...
¿La cría?
Sí. Bueno, para la producción de flores.
Hay arrieros de flores
sí, que vienen, salen. Vienen arriando claveles.
Bueno, señor.
Son ariscos los claveles.
Sí, desde Mendoza los vienen. A los famosos claveles mendocinos.
Bueno, y yo tenía un amigo.
Yo también.
Sí, yo también.
No, bueno,
sí.
Eso.
Pero vio cómo es la vida.
No, que era el hijo de...
Sí, uno, sí, decían. El hijo de Cuca.
No, el hijo de un paisajista que ganaba muchos premios ahí en...
¿Ganaba premios dónde? ¿Cómo hace la gente para ganar premios? ¿Dónde se anota?
No, en la Feria de la Flor compiten, no sería, compiten los paisajes.
El famoso Thais.
No, bueno, no. Y entonces, como estaba la elección de la reina...
Sí. ¿Qué tiene que ver? De la reina... ¿En qué quedamos? ¿Era un concurso de sembrar flores?
¿O de rey?
¿Era un simple concurso de belleza? No. De los cuales están entrando
ahora sí,
en decadencia, sí. Lamento informarle.
Bueno,
sí.
Pero yo por entonces tenía 15 años.
Ah, sí. ¿Y qué? ¿Con eso quiere justificar su machismo?
No, señor, le digo, si yo no lo organizaba, pero me imagino
que
estaba
ahí, pero bien que iba.
Sí,
iba
en la primera fila.
En la primera fila y lo chiflaba a las jóvenes.
No, en la trastienda estábamos nosotros. Estábamos con las chicas...
Ah, bueno.
Atrás.
Cuando se cambian directamente.
Sí.
No, atrás del escenario.
Alcanzaba la ropa y eso.
Entonces decíamos, también votábamos. Éramos niños, entonces...
Bueno, está bien. ¿Ves?
Se votaba...
Vos decís, no se justifique.
No, no me justifico, pero decís, vos la 9, bueno, para mí la 8 o la que fuere. Entonces votábamos.
Bueno, qué linda infancia que tuvo.
Sí.
Pero esa no era la infancia.
Bueno,
ya tenía 15 años.
15 años.
Entonces, y que tenían un locutor que, digamos, tenía un discurso descriptivo. Observen, joven.
No, porque también iban en carrozas con flores, con arreglos florales.
Qué
todos, todos de la flor.
Todos de la flor. Sí.
Bueno,
creo que, creo que sigue habiendo
la
fiesta de la flor, es no incluida la reina.
No, pero... no lo sé.
No haga conjeturas.
Sí, lo sabemos.
La reina no sé. Sí.
No lo sé. Yo hace muchísimos años que no voy a la fiesta de la flor.
Bueno, ahora aprovechamos
pero
y cuando vamos preguntamos.
Vamos a preguntar allá. Entonces, el 12, el viernes 12, a las 9 de la noche en el Teatro Seminari de Escobar, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com y atención también La Plata. Porque
sí,
estaremos
señor.
En el Coliseo Podestá ya un viernes más adelante de julio.
Muy bien.
Bueno, vamos al tema conceptual de hoy.
A ver.
Que es consejos para evitar el aburrimiento en diversos contextos.
Muy
en
bien.
En diversos contextos me confunde. El aburrimiento es un sentimiento común que puede aparecer... en distintos aspectos de la vida, en fin.
Sí, todo lo que imaginamos.
Consejos para no aburrirse directamente. En el trabajo. Si te aburres en tu trabajo, establece meta clara y desafiantes.
Meta clara y a la bolsa.
Claro, por ejemplo, le voy a ganar a mi compañero de la oficina. Voy a
ser más sortiva todavía que él. Claro. Define objetivos específicos que te motiven a dar lo mejor de ti. Metas claras te ayudarán a mantener el enfoque y la emoción en tu trabajo. Dividir un gran proyecto en tareas más pequeñas, por ejemplo.
Ah, bien.
Ahí está. Usted quiere construir la pirámide de Keops.
Sí, sí.
La divide.
Primero
primero hace la primera
cimientos.
Fila,
claro.
Después la segunda y así.
Sí, señor, pero
por ejemplo, quiere escribir la Divina Comedia. Muy bien.
Ya está escrita.
Primero la página 1, después la 2, la 3 y así.
Ahora me toca ser abogado del diablo hoy. ¿Organizar la tarea de esta manera le saca el aburrimiento?
No, para mí lo hace más
pero
aburrido.
Es una tarea. Ahora usted dice la pirámide de Egipto, la Divina Comedia. Pero yo trabajo en una fotocopiadora.
Bueno...
De 8 a 18.
La pirámide de Egipto suya es la fotocopiadora.
Y bueno, pero ¿cómo organizo?
Arranca con
y
una hoja.
Que odio mi trabajo. Ya a las 8, entro a las 8, ya 8 y 10 me parece que estoy hace 4 horas.
Todo el mundo odia el trabajo, salvo unos pocos privilegiados entre los cuales me incluyo.
Lo felicito.
Bueno, todo el mundo odia el trabajo. ¿Qué novedad?
En japonés, la palabra trabajo y la palabra odio suenan igual. Al menos para mí.
Bueno, no, pero no es al menos para usted. Eso no es.
Ahora, les hago una pregunta a ustedes que son memoriosos. ¿Eh? El aburrimiento existió siempre y todo el mundo nunca se quejó.
¿Cómo que nunca se quejó?
Bueno, digo,
gente no hace más que quejarse.
Claro,
que
se aburre, había que esperar cinco horas el tren y se esperaba las cinco horas el tren. Y ahora es todo un asunto, que bueno, hay que divertirse todo el tiempo.
No, es que esto es un problema. Bueno, vio que nuestro amigo, el filósofo coreano,
Byung-han,
el alemán.
Sí, sí, vive en Berlín, sí,
es verdad. Dice que es la sociedad del aburrimiento, vio que es la era de la sociedad.
Sí, claro, del aburrimiento, claro.
Bien, es por esto, porque no nos enseñaron a aburrirnos en la escuela.
Claro.
No.
¿Usted tuvo una maestra que le dijera, hoy vamos a aburrirnos?
Claro.
No hacía falta que lo dijera.
Bueno, pero antes era parte de la vida el aburrimiento y había que transitarlo como el resto de la situación.
Claro, y si lo decía, si uno decía, mamá, me aburro, le decía, bueno, andá, sí, a sacar los platos, acomodá, claro, tu cuarto.
Andá a hacer esto y otro, vas a ver cómo no te vas a aburrir.
No te vas a aburrir más.
Bien. Busca nuevas responsabilidades. Ah,
bueno.
Nuevas ansiedades.
Sí.
Como dice. Ofrece tu ayuda en proyectos adicionales o áreas que no son tu responsabilidad directa.
Pero peor.
O sea, pero me voy a aburrir mucho más.
En la oficina, ¿no? Va y dice, ¿por qué no me dan más trabajo de otra,
claro,
área?
Yo creo que lo que hay que hacer para no aburrirse del trabajo es gestar pequeñas diversiones. Jugar por plata,
sí,
al pase inglés en el baño, por ejemplo.
Bueno. O hacer, pero una apuesta, dice, ¿quién entra por la puerta primero?
Claro, jugar por,
sí,
por 200 pesos, poner.
Claro.
Sí, bueno, no, pero esto no es una timba. Esto les aclaro que es una oficina.
Sí, pero
acá está Gerardo. Pues, sí. Gerardo trabaja con nosotros hace mucho tiempo.
Sí. Sí.
Y arrastra los vicios de cuando no había un CEO.
Es que, señor ordenara. Jefe, es que, señor jefe, yo entré hace un mes,
sí,
y hay tiempos muertos.
Sí.
Tiempos,
sí,
muertos.
Pero yo le digo, a Gerardo dice que no da más de trabajo que todo el trabajo que tiene. Yo,
¿ves toda esta pila de papeles?
Sí.
Bueno.
¿Qué?
Nada, termina ahí. Bueno.
Pero a mí me dijeron que vos estás levantando quiniela mientras, cuando yo estoy...
Bueno, eso es los ratos libres, señor gerente.
Sí, bueno, pero esto no es una timba.
Después, otra cosa para divertirse es poner apodos.
Sí.
Al señor gerente, por ejemplo, le dicen el chancho.
No, por favor.
Bueno, rotar entre diferentes tareas durante el día puede refrescar tu mente.
Sí.
Y meter la cabeza bajo la canilla, que le refresca la mente. ¿Qué es esto? Bueno, por ahora, no. No. Para
¿sabes
no
lo que
aburrirse
recomiendo?
En el trabajo, si tu trabajo es aburrido, hay que salirse.
Exacto. Eso recomiendan. Parar 5 minutos y dar una vuelta, claro, a manzana.
Pero hay, bien, algunos, no, trabajos eso, en los que no puede. Bueno. Hay trabajos en los que no puede usted hacer eso.
Bueno, por ejemplo, guardabarrera.
Claro. Bueno, claro.
Guardabarrera no puede tomarse 20 minutos.
Puede. Bueno.
Tomamos los 20, dice, y chocan todos los trenes. Bien. Involúcrate en la cultura de la oficina.
Sí, hay una cultura.
¿Qué es la cultura de la oficina?
Y ya están hace tanto tiempo que se gestó una civilización.
Claro,
adentro,
sí.
Participa en actividades sociales, almuerzos grupales, reuniones informales,
claro,
chistes, bromas.
Claro, bueno, eso sí.
Latrocinio.
Bueno, hay que organizar eventos, por ejemplo, un partido de fútbol entre los de comercial,
claro, y los del otros, octavo piso.
Sí. Entonces ya organizan.
Está bien, pero pero eso es en otro día y en otro horario. Pero,
bueno, pero
durante el trabajo.
Sin embargo, acá dice que puede ser durante el trabajo también.
Bueno, claro. Digo que en más de una oficina hacían un bollito de papel.
Sí.
Y empezaban,
sí,
a jugar un picado entre medio de los,
sí,
escritorios.
Yo todavía tengo una marca.
Sí.
Que me la hice porque me llevé por delante un cajón inferior de un armario que estaba abierto.
De esos de metal.
Jugando un partido de fútbol en la oficina.
Y bueno,
jugábamos todas las tardes. Eso pasa cuando los horarios son muy extensos.
Sí. Claro.
No, teníamos que entrar a las 9, no íbamos a la 1 y volvíamos 1:30.
Claro, claro.
Y nos estábamos hasta las 7 de la tarde, son muchas horas.
¿Y qué hacían todo
eso? Nada. Nada, yo le voy a contar alguna vez lo que hacía.
Pero
aprendía cosas, yo utilicé ese tiempo.
Menos mal,
en su propia formación.
Sí, claro.
Leía, por ejemplo.
Sí, leía, aprendía griego.
Eso es raro, porque sí, ¿qué era? Sí. ¿Por qué aprendió griego?
Porque tenía, trabajaba conmigo una profesora de griego, sabía griego.
Ah, es genial eso. ¿Y sí, que le daba clases mientras...?
Sí, tenía unos libracos ahí. No aprendí mucho, pero aprendí a escribir y leer griego. ¿Vieron las letritas esas?
Qué lindas.
Eso me lo sé.
Qué bien.
Y después, otro pibe me enseñaba zapateo americano.
Y llevaba los zapatos a la oficina.
Llevaba los zapatos, sí. Porque teníamos mucho tiempo. Y después, bueno, jugábamos la pelota, nos disfrazábamos.
Pero escúcheme.
Cuando entraban, por ejemplo, recepcionistas nuevas,
sí,
cosa que ocurría con mucha frecuencia, porque para evitar el pago de indemnizaciones...
No duraba ninguna.
Les tomaban un periodo de prueba que nadie superaba. Entonces yo me disfrazaba de alguien que no pertenecía a la oficina y venía a preguntar por mí, por ejemplo.
Claro. No lo logro encontrar, diría. ¿En dónde está?
Bueno, dice... Y personaliza tu espacio de trabajo. Bueno, sí.
Sí.
Uno puede poner, por ejemplo, fotos de señora desnuda.
No. Yo les pido que son...
Eso es una personalización.
No, acá ponemos...
Fotos de equipo de fútbol.
De fútbol, sí, pero...
¿Y por qué?
No, si ponemos de la... Fotos. Acá de la familia.
Claro.
Se pone la... ¿Tiene una esposa usted?
Sí, bueno, señora esposa.
Bueno, pone una foto de
pero
ella.
No va a traer a ella desnuda, o esta es su esposa, la que está desnuda acá.
No. Bueno. Esta es la mujer amada.
Bueno... No, por favor.
¿Tiene hijos?
¿Esta mujer? No lo sé.
No, usted.
Ah, sí, no, sí.
Bueno, pero bueno. No. Esto es una oficina familiar. De hecho, hacemos el Día de la Familia.
Sí, nos juntamos sí, todos.
Yo no vengo.
Nos juntamos y hacemos carrera de embolsado.
Sí.
Hacemos todas cosas lindas.
Pero viene la familia.
Sí, sí, claro, sí, todas las familias.
Bien. Bueno, así es como yo empecé una relación clandestina con la mujer del señor gerente.
Pero eso es lo más peligroso.
Lo digo a ustedes porque ahora no está el chancho, ¿no?
Sí, bueno. Pero...
La verdad que yo la vi a la señora.
Sí.
Bueno.
Mejor que no hablemos.
Una señora muy bien puesta.
Muy bien puesta.
Un camión con acoplado.
No, por favor, bueno, señor.
Aquí tengo una foto.
No.
No.
Ah, pero esta es otra.
Este es el gerente.
Ah, por favor. Bueno, sí, es muy peligroso estar...
No, claro.
Bueno, continúo con las instrucciones para evitar el aburrimiento. Esto era en el trabajo.
Sí.
Ahora, si estás aburrido en el amor, bueno, la única posibilidad es cambiar de objeto de deseo.
Bueno, no, pero esa es una posibilidad...
Eso cuando ya es una sentencia de muerte.
Puede pasar por un periodo de aburrimiento y después se lo atraviesa.
No, el que entra en un periodo de aburrimiento no sale más.
Pero no, hay momentos que puede salir.
Hay gente que recomienda hacer un viaje.
Ah, no, con otra tipa.
No,
con otro tipo.
Hacen un viaje.
En general, el viaje final...
El viaje termina por ser la sentencia de muerte.
Y muchas veces sí. Bueno, pero se necesita como ese viaje, que siempre es un viaje a Colonia.
Ay, qué feo, tan cerco.
Sí,
porque enseguida está de vuelta.
Pero sí. Yo ya había imaginado Europa.
Sí, sí. Si no soportás más, en una hora volviste.
Claro.
Imagínate, no soportás más en Rusia.
Claro. Todas las parejas que van de escapada a Colonia se separan cuando vuelven. Esto
claro.
Es un clásico.
O antes.
Es un clásico.
Dice, planea sorpresas. Sorprende a tu pareja llegando en horarios inusuales. Sorpréndela con el lechero.
Claro, sí. Sorpresa.
Con pequeños gestos o eventos inesperados.
Claro.
Por ejemplo...
No. No, señor. No.
Usted, por ejemplo... chistes le hace. No, le entra pues... despacito sí. Cuando ella está distraída y le explota una bolsa de papel detrás.
Es un imbécil.
No, usted aparece, por ejemplo, con un estuche... Y adentro,
¿qué?
Un estuche.
Ah.
Y adentro tiene un anillo, una gargantilla.
¿Un anillo o una gargantilla?
Una gargantilla.
¿Y qué?
Y
da una sorpresa.
Dice, mirá lo que te traje.
Pero si yo no uso gargantilla, de eso. Nah. Eso regalárselo a tu abuela.
Bueno.
A mí no.
Pero escuchá, qué mal llevada.
Prepara una cena especial o una escapada.
Lo que le dije, a Colonia.
Claro, de fin de semana, sin previo aviso, no le dice nada.
Pero que no me tenés en cuenta.
El sábado, sí. La levanta a las 6 de la mañana, arriba, arriba. ¿Qué pasa? Vamos a Colonia. En una hora sale el barco. ¡No tengo nada! Bueno.
¿Vos no ves que no te me tenés en cuenta? Yo tengo programas. ¿Vos qué te crees? ¿Qué que programas? No tengo nada que hacer.
Esto es no tengo nada que para hacer. Mantener vivo el amor. ¿O no me interpretás?
No, discúlpame, pero yo estoy aburridísima de esta relación.
Bueno, justo hoy se el programa. ¿Quién es? Se mete gente acá.
¿Pero usted quién es?
Soy el amigo de tu marido.
¿Otra vez con un amigo?
Claro, es entre tres esta escapada.
Claro.
Porque él es dueño, mejor dicho, es amigo del dueño de un hotel de Colonia.
Claro. ¿Y siquiera pagaste un hotel como la gente?
Sí, lo pagué, pero más barato, ¿no es cierto?
Sí. Pero no me hagas una vergüenza.
Es espectacular el hotel.
No me interesa ningún
tiene
hotel.
Tiene pileta.
¿Qué me importa la pileta? Baño. Pero mira, yo hoy ya tengo programa, me voy a Parque Centenario.
No te puedes perder. Tenemos dos días en el hotel.
Claro, ya están pagos.
Aparte es un hotel que tiene características de decoración
autóctonas. No me interesa.
2.5 estrellas.
Sí.
¿Por qué media?
Fíjate, googleá.
Bueno, ¿por qué no tres?
En Uruguay hay de a media estrella.
No, mire.
Googlealo el hotel, Fray Mocho, poné.
Sí. Fray Mocho. ¿Este es Fray Mocho?
El hotel Fray Mocho.
Sí. Fray Mocho que arrima con tantas cosas.
Claro, sí, sí. Experimenta con nuevas actividades. Participa junto a tu amor, a tu enamorada o enamorado, en actividades nuevas como clase de baile, cocina o deportes. Uh-huh. Sí. Hoy tenemos clase de baile, cocina o deportes.
Pero todos los días me venís con un programa que yo no elegí. Todos los días. Decime, Gerardo, respóndeme algo.
Bueno, porque te estoy proponiendo clases de baile, cocina o deporte.
¿Pero qué me estás proponiendo? ¿Me estás diciendo
clases de baile?
¿Otra vez tu amigo?
Imagínate.
Sí, él me anotó porque es amigo del dueño, del profesor.
Pero
son clases de bailarín, cocinero o deporte. No,
son clases de zumba.
Pero ni siquiera pagó al profesor para ir a la clase.
No, es un amigo
mío.
Todo
lo consigue por un amigo.
Es un amigo. La clase de zumba arranca a toda velocidad.
No me interesa.
No sabes cuándo estás haciendo.
Claro.
Baile, cocina o deporte.
No me interesa. Además yo ya arregleo para ir a Parque Centenario.
Bueno.
Otra vez.
Hay que probar nuevos restaurantes. ¿Cómo se prueban los restaurantes? Se prueba la comida.
Claro.
Y la atención, en todo caso.
Tiene que ir a restaurantes.
Hay un restaurante que son 12 pasos.
¿12 qué?
Pasos. Sí.
El penal se llama el restaurante.
No. Es que chiquito que...
12 pasos, 12 platillos. Le van trayendo uno, otro.
Pero
cocina de
cuando llega el 12 ya, como estoy, ahíto.
Bueno. No, porque son platitos que no
se... Uno, por ejemplo...
Son como tres aceitunas.
Sí, olvídate.
En uno viene una albóndiga.
En otro otra.
Sí, y así 12. Sí. 12 albóndigas se llama el restaurante.
¿Cómo se llama el restaurante? Nancy Pasos.
No, 12 Pasos.
Nancy Pasos es la dueña.
Mantén una comunicación abierta.
Sí.
¿Cómo sería cerrada?
Cerrada, bueno, que no admite nada.
Claro, no tiene comunicación.
Habla sobre tus sentimientos, deseos y expectativas. Te voy a hablar sobre mis sentimientos, deseos y expectativas, aunque te importe un belín.
Sí, no, Gerardo, la verdad que no me interesa. Yo me estoy yendo a Parque Centenario ahora.
Bueno. ¿A qué a Parque Centenario?
Voy a ver libro. Porque la gente intercambia cosas, figuritas y cosas.
Acá dice que es una buena idea destinar una noche por semana a conversar sin distracciones.
Cara a cara.
Cuáles serían las distracciones.
Y
puede fortalecer el vínculo emocional y prevenir malos entendidos.
Sí,
pero vamos a prevenir los malos entendidos.
Porque nunca charlamos de nada, porque vos siempre tenés cosas para hacer por un amigo que... otra vez veo que está tu amigo mirando por la ventana.
No.
¿Qué hace en la ventana?
Estoy en la ventana.
Estoy viendo a ver si conversamos.
Pero estoy escuchando.
Pero no podemos...
Hace 12 años que están juntos, ¿qué tanto tienen que hablar?
Pero por eso no podemos avanzar en la relación porque siempre está tu amigo, sí. Gerardo.
Bueno, es que increíble. Me vino a buscar porque tenemos un compromiso.
¿Qué compromiso? ¿Ahora dónde vas a ir?
Sí.
¿Dónde van a ir?
Él me va a acompañar. Que tengo que ir a Morón.
¿A qué amorón ahora?
A una situación.
Sí, sí, sí. Me van a entregar una distinción.
¿El morón?
Sí.
A cualquiera le da distinción.
El premio morón.
Mirá, es todo muy raro. ¿Y premio por qué te dan?
Porque soy libertario.
¿Y por eso te dan un premio?
Sí. Claro.
El morón, bueno, sí puede ser.
Cultiva la intimidad. Voy a cultivar en esta maceta la intimidad. Dedica tiempo a la intimidad emocional y física.
No, por favor.
¿A usted qué le gusta más, la intimidad emocional o física?
No, bueno, física, señor.
Sí, pero pueden ir de la mano.
Eso es intimidad.
Claro, la intimidad debe ser física y emocional.
Lo que pasa es que una intimidad emocional podría llorar.
Pero no, emocional.
La intimidad emocional la tiene cualquiera.
Bueno,
a mí lo que me interesa es la física.
No quiero entrar en la parte emocional.
Uno, por ejemplo,
bueno, lo físico.
Digamos, el tocamiento.
Sí, bueno, señor, bueno, entendemos, señor, perfectamente.
Tampoco.
Pero usted puede hacer las dos cosas.
Pero si se mete en la intimidad...
Con las manos, digamos.
No, señor. Una cosa despierta a la otra.
Sí.
¿Comprende?
Y Dios es la de todos.
Para mí la intimidad emocional esconde traumas.
¿Por qué?
Llantos.
¿Por qué es todo llanto?
Bueno, también puede ser en el amor. Fondo de la persona siempre hay cosas así.
Bueno, pero eso puede abrirle otra puerta hacia lo físico también.
Bueno. Doctor, un gran psicoanalista de la Escuela Lacaniana.
Gracias,
¿no? Doctor, tengo un problema con el espacio personal. Mi esposa se me acerca tanto en la cama que se agarra toda la cama para ella. No me deja mi propio espacio.
Y él no le pone límites.
Perdón, ¿usted quién
y
es?
Y él no le pone límites.
¿Usted quién es?
Es mi amigo.
Y aparte soy...
Me acompaña, siempre el psicoanalista me acompaña.
Bueno, pero...
Se acuerda de muchas cosas que yo no me acuerdo.
Y yo fui quien le recomendé porque soy seguidor de usted, lo vi. Tengo el último libro y todo. Así que le dije que pidiera...
¿Usted tiene el inconsciente 4?
No, compré a fondo.
Ah, a fondo, sí.
Sí.
Ese es el otro.
Sí.
Bien, ahora ya estoy por sacar otro también.
Bueno.
Pero... de todas maneras, si usted, su novia o esposa, no sé...
Mi esposa, mi señora esposa.
Su señora esposa.
Lamentablemente.
No le deja espacio en la cama.
Le dije que vaya a una cama individual de él.
Bueno, hoy por hoy hay muchas parejas que tienen camas separadas.
Bueno, pero nosotros
separados.
No.
Bueno, puede comenzar.
¿Y qué puedo comenzar? Tengo que ir a comprar una cama.
¿Y dónde la pone aparte? Porque
¿a dónde
tiene?
La pongo? Tengo que poner la cocina.
No, claro. La reemplaza. Reemplaza la cama matrimonial por dos camas.
Ah, bueno, va a querer mi mujer.
Y como
ella
si fuera...
va a tener entonces solamente su cama, cuando ahora tiene prácticamente tres cuartas partes de dos camas.
Bueno, pero entonces usted puede probar de poner su cuerpo...
Sí.
Qué cosa, que
no.
En su
aprovechar una de las camas, digamos.
No, sobre el otro cuerpo, porque
como si fuera un sándwich.
Acá, si nosotros vamos a iniciar un enfoque terapéutico, vamos a iniciarlo.
Bueno, no sé. Yo
a mí me dijeron que usted es conductista.
Sí, porque, bueno. Pero era lacaniano hace un rato. Era
colectivero antes.
No, lo que le digo es, quizá no están en un buen momento sexual.
¿Cómo vamos? Estamos casados, que en buen momento quiero que estemos.
Digo, ¿cómo calificaría su vida erótica?
4.
Con nota y todo, bueno. Bueno, 4, pero todavía puede mejorar con 4, no es que ya está. ¿Con 4?
¿Quién le dijo que puedo mejorar?
Sí,
no, imagino. 4, sí, no está todo muerto.
Claro, 4.
Prácticamente.
Sí. ¿O usted cuando traía el boletín con un 4?
Y en casa ya estaban acostumbrados.
Pero más o menos la podía... podía jugar algo más. Podía aspirar...
¿A qué se refiere?
Podía aspirar a un 7.
Sí, bueno, pero no con mi señora esposa.
No, por favor, señor.
Yo lo que le recomiendo...
Igual no me gusta hablar en términos de números porque yo soy un profesional, imagínese.
Yo lo que le recomiendo, no sé si sé bien, doctor, es que le haga un muy buen regalo que nunca le ha hecho.
Ajá.
Y de eso se trata.
Bueno. Le dije, un auto.
Bueno, auto.
Pero ella sabe manejar y le gustan los autos.
No, yo tampoco.
Y bueno, entonces no le va a gustar un auto.
Bueno, algo importante.
Así que cosa es importante.
Bueno, es que usted la tiene que conocer.
Una biblioteca pública.
No. Usted la tiene que conocer a ella.
Sí.
¿Usted está enamorado?
Estoy casado, señor.
Bueno, pero.
Y le acabo de decir. ¿Qué clase de persona se cree que soy?
Bueno, quizás en el tránsito del tratamiento usted se va a dar cuenta de cosas que no se las puedo decir yo.
Ese es el problema.
¿Y entonces para qué estoy viniendo aquí?
Y no, porque...
Yo estoy pagando a usted,
no,
claro.
Pero, va a decir. Pero usted las va a ir descubriendo.
Y si yo voy a ir descubriendo, ¿para qué vengo aquí?
Y para eso, para descubrirlas, para mirarse un poco...
Yo le dije algo que se lo tiene que comentar. Él no se atreve.
¿Por qué no se atreve?
Ella está todos los días afuera de la casa.
¿Ah, trabaja afuera?
Pues en una casa muy caliente. Le da calor, entonces sale afuera.
Ah, pero ¿por qué no apaga la calefacción o algo así, o la estufa?
No tenemos estufa.
Ah.
Es verano.
Bueno,
es
porque...
un programa grabado.
No, por favor. Ahora, ¿por qué no tiene un ventilador entonces, un aire acondicionado? ¿Algo?
No, para mí arregla que no... todo fácilmente.
No, pero le digo, pero usted me plantea
para
problemas,
mí,
que
está
son problemas
algo.
Que son una pavada. Y yo acá, yo trabajo así como me ve.
Sí, además de esto trabaja.
No, trabajo de esto. Y yo tengo
y
una
además
vida.
Es uno de los mejores, porque yo le vi cuando le entregaron el príncipe
pero
de Asturias.
Siento que vinieron a tomarme el pelo.
No,
el
no,
señor está displicente, así diciéndome estoy casado, como diciendo ya jugué todas las cartas.
Claro, eso ¿qué? Quiero decir. No. Nunca vio eso en su carrera. Bueno, respete el espacio personal, ya lo tratamos. Si estás aburrido en la familia, bueno, eso es natural.
Bueno, no, pueden aburrir.
Organiza actividades familiares. De eso estoy aburrido. De las actividades familiares.
Claro.
De la conversación de mis parientes, de su cara. De todo estoy aburrido.
Pero, por ejemplo, van un fin de semana a una pinturería, compran pintura y pinceles.
Es genial el
y
programa.
Y empiezan a pintar la casa. Toda la familia.
Como toda la familia.
Todos pintan.
Vivo con mi señora esposa, no va a venir... Mi cuñado viene nada más que a pedirme plata.
Bueno, con su esposa, entonces, luquean la habitación, le cambian el color, le cambian los cuadros, todo.
Pero claro. Encima hay que trabajar.
Estoy aburrido.
Porque encima hay que trabajar, ¿no? ¿Sí
bueno, dice, establece un ambiente en donde todos se sientan cómodos, compartiendo sus pensamientos y sentimientos.
Muy bien.
En familia.
Bueno.
O sea, nos podemos juntar prácticamente todos los días a cenar juntos.
No, pero por ahí todos los días es mucho. Entonces...
Bueno, entonces, día por medios.
Pero, ¿quién
bueno,
es?
Una vez cada tres días.
No, pero...
Una vez por año.
No, pero no es así. No,
una vez cada diez años.
Pero eso es poco, es muy poco. No, es muy poco.
Bueno, proyectos conjuntos. ¿Qué puede ser? Jardinería,
pintar la
decoración del hogar,
¿qué le dije?
Cocinar juntos, trabajar juntos en la cocina para preparar una comida especial puede ser una experiencia educativa y divertida para todos, pero no para mí, señor. No,
bueno.
Yo vengo acá porque estoy aburrido, me dice que vaya a cocinar
bueno,
con mi primo.
Pero usted, por ejemplo,
embromado.
No, pero yo le pregunto, ¿usted con qué se divierte? Vamos a empezar.
Bueno,
vamos a empezar al revés. Vamos a empezar al revés.
Ahí está.
Claro.
Yo me divierto, por ejemplo, espiando las participantes de concursos de belleza.
Pero ya no hay concursos de belleza. Hay
bueno, por eso me aburro.
Claro, no sé si hay pocos.
No. Practica la flexibilidad. Sí, señor, hombre de goma.
No, la flexibilidad de conceptos, me imagino, de no ser
todo
tan rígido.
Open mind. Abramos
claro,
la cabeza.
¿Tiene eso usted?
No, digo open mind.
Por ejemplo, ella va a Pilates y usted empieza a ir a Pilates también.
No, pero ¿por qué va a ir usted también a Pilates?
Y digo yo.
A veces dice, él puede hacer otra cosa.
Ah, bueno.
¿El yoga? ¿El yoga cómo es, doctor? ¿Tiene algo que ver con el psicoanálisis, el yoga?
No, nada, no tiene.
¿O solamente con el equilibrismo?
No, no tiene que ver ni con el equilibrismo ni con el psicoanálisis.
Yo vi mucha gente que se pone cabeza abajo.
Sí, por
para
supuesto.
Hacer yoga. Se le caen todas las montañas.
Sí, es una de las posturas del yoga.
Es uno de los asanas.
Claro.
¿Uno de los qué?
De los asanas.
Ah, es para que le irrigue sangre en la cabeza.
Que lleva la sangre en la cabeza.
Claro. Es, claro, el, pues, es el Shirshasana.
Sí.
Es la, así sí, se denomina. Entonces, porque yo también soy instructor de yoga.
Bueno. Mata bueno, dos tiros de un pájaro.
Pero tengo dos consultorios diferentes, ¿no?
Yo le quería hacer una pregunta, porque él por ahí no se va a atrever, pero ¿qué pasa?
Usted sigue siendo el amigo de él.
Yo soy el amigo, lo que claro, pasa es que hay cosas que él...
No, no está bien.
Claro, él viene justamente por eso, porque hay cosas
claro,
que
no... Yo desde afuera puedo preguntar, cosas que por ahí él no se atreve. La incorporación de un trío.
¿De un qué?
De un trío.
¿Un trío vocal?
Un trío sin nombre.
No, señor.
Pero usted dice no, porque usted dijo...
La incorporación
de un trío. Es que vienen tres.
No,
que viene uno.
Seríamos cuatro en ese caso.
No, serían cinco, porque con su mujer, claro, ahí, con su claro, novia.
No, digo un trío.
Es un quinteto eso.
Un trío. En bueno, algunos países del mundo estaba bien.
Pero sí, señor, acá también en Argentina.
Ah, bueno.
Por favor.
Pero sí, bueno, pero ¿y cómo se gestiona eso?
Pero eso, bueno, usted primero con su pareja lo tiene que...
Claro, ya somos dos, digamos.
Sí, ya lo tiene que charlar.
Pero le tengo que decir a mi pareja, ¿qué te parece si incorporamos a una tercera, a un tercero?
Bueno, pues...
Bueno, hay que ver, por eso, si claro, es un hombre o una mujer el que se incorpora.
Ah, esa
bueno,
es primera... Primero, ¿qué me conviene más, doctor?
No es por convenir, lo tiene, lo charla.
¿Cómo que no es por convenir?
No, cada pareja...
¿Es por amor?
No, bueno, pero eso es el plano de las fantasías, primero se intercambia como fantasía.
¿Más que fantasía?
Y después, por ahí la concreta la fantasía.
Lo que pasa es que yo pienso que para él es más conveniente incorporar una mujer.
Pero perdón, usted...
No.
Lo veo tan interesado
que me parece
que lo que usted quiere es ser el tercero.
No, pero...
Discúlpeme que se lo diga.
Incorporar una mujer, pues si incorpora un hombre...
Claro, ¿qué hago?
Queda al margen.
Claro.
No, ¿por
queda
qué?
Al margen.
Sí. ¿Por qué queda
en dos minutos ya estoy mirando la televisión en la cocina?
¿Por qué queda al margen?
No puede participar.
Bueno, déjelo, es libre que lo diga él.
Bueno.
Que sí, lo diga, pero yo estoy de acuerdo con el señor.
Claro. Pero entonces parecen que ustedes dos fueran, necesitan una novia, compartir una novia.
No, yo necesito una novia, señor.
No, pero a su amigo lo veo muy...
Bueno, pero usted no lo analiza.
Yo soy soltero.
Él no le paga, yo le pago.
Claro. Bueno, sí, pero...
Yo soy solterito y sin apuro.
Pero sí, pero tengo... Tengo más material de su amigo, que no para de hablar.
Bueno,
pero justamente, habla de mí. Así que...
Bueno, sí, no por parece. Eso, porque por ahí él no se atreve.
Déjelo que se exprese.
Bueno,
déjelo.
Acá dice, eso debe ser entonces, practica la flexibilidad.
Bueno.
Bueno, y proyectos en común, también esto.
Podría ser.
Y si... Bueno, ¿y quién tiene que traer a la persona del trío?
De cualquiera de los dos puede ser. A veces el que lo propone...
El que lo dice lo es.
Ya lo tiene pensado.
Claro.
Ah, tiene alguien
si
en gato.
Si uno trae a una tipa que ya anda con uno...
No, en eso no.
Pero no le dice nada, dice que la encontró en la calle.
Yo creo
no,
que...
No funciona.
Yo creo que una mujer se da cuenta.
Sí.
Que la otra mujer sí, ya lo conoce a usted.
Y además que no va a funcionar eso, olvídese.
¿Por qué?
No funciona. Estamos mezclando dos mundos, uno que no es el de la pareja.
Bueno.
Tienen que
hay lugares donde pueden ir sí, bares que están abiertos al público sin ningún tipo
que
de...
Tal, que se van a servir.
No.
¿Qué es lo que
aquí se... ya.
Es lo que se llama de swingers en el mundo...
Sí, los swingles swing. ahora en la soledad. Te aburrís, pero está solo.
Sí,
a ver.
Bueno, practica la meditación y el mindfulness.
Sí, claro.
Mindfulness.
Entrenamiento de la mente.
El aquí y ahora.
Claro.
El mindfulness es estar conectado claro, con todo lo que está pasando.
Bueno, estoy aburrido.
Sí.
Voy a transitar el aburrimiento.
Sí.
Voy a ingresar en el túnel del aburrimiento.
¿Qué tal? Sí. Eso había en los parques de diversiones.
¿Cómo va a haber un túnel?
Estaba el túnel del aburrimiento.
¿Y cómo era?
De como 20 kilómetros de largo, duraba mucho la vuelta y no había nada, te subías.
¿Y cómo va a haber entrada para
caminando? Y salía por el otro lado, ya está.
Claro, era como cruzar la avenida 9 de julio por abajo.
Sí, eso era. Ese
pasillo.
Bueno, dice: explora nuevos hobbies.
Claro.
Nuevas personas de edad.
No, hobbies, pasatiempos.
Dedica tiempo a descubrir nuevas pasiones e intereses. Un nuevo hobby cada mes.
Bueno, ¿cómo? Bueno, pero deténgase en uno, porque
¿a quién le llama un hobby, por ejemplo?
Por ejemplo, usted hace
coleccionar estampillas.
Bueno,
coleccionar. Yo cuando era adolescente armaba maquetas de aviones de guerra.
Sí,
a escala.
Ya nos contó, claro, muy bien. Lo felicito.
Bueno,
¿y cómo le fue?
Bien, armé un par. Con pintura y todo, y stickers y cálculos.
¿Sabe qué hobby es muy interesante? El rompecabezas.
Sí, bueno, hay fanáticos de eso.
Sí, sí. ¿De cuántas piezas?
Dos piezas.
¿Dos piezas?
En la que no jugal.
No, porque hay...
hay de 20.000 piezas.
De 20.000 piezas, 25.000 piezas.
Y eso es estirar la cosa, porque no...
Bueno, de eso se trata. Y además, bien difícil, armar, por ejemplo, el glaciar Perito Moreno.
Sí. Ah, es todo blanco. Todas las piezas son blancas.
Es difícil.
19.000 son blancas. ¿Cómo sabes en qué orden está?
Hay un orden. Pero es muy difícil. Usted
primero tiene que buscar las que están cortadas rectas. Porque eso va a delimitar.
Claro, que están borde. En el borde.
Claro, sí. Y de ahí para adentro.
Pero igual, uno puede estar 5 o 6 años para armarlo.
No me digas. Eso es lo que estaba buscando.
Hay millonarios que tienen mesas gigantes.
Sí.
Y solamente para poner el rompecabezas.
Claro.
¿Hay qué? ¿En qué lugares hay eso?
Millonarios.
Millonarios.
Ah.
Millonarios, aparte de
tenés que ser millonario para
No, bueno. No, pero ya están tan aburridos, no saben en qué gastar la plata.
Millonario y está jugando el rompecabezas.
Es un desperdicio, sí. No saben en qué gastarlo y bueno, es así.
Conéctate con la naturaleza, por favor. Sal a caminar por la cintura cósmica del sur. Hace senderismo. ¿Qué es el senderismo? ¿Un movimiento revolucionario?
No, esto es otro senderismo que es...
Tiene que buscar un lugar rural, ¿no? ¿Sí?
O simplemente pasar tiempo al aire libre, salir afuera, chao, nada más.
Sí.
La naturaleza puede ser una fuente poderosa de inspiración y renovación.
Ahora, no menciona leer un libro. Este artículo.
No, espere que todavía no llegó.
No ha sido considerado absolutamente por nadie.
Bueno, pero eso es en épocas.
En ningún caso. Desarrolla una rutina de ejercicio. Involúcrate en proyectos creativos. Riesgos de no manejar el aburrimiento. Te puede agarrar la desmotivación. ¿Cómo es eso, doctor?
Sí, buenas noches.
¿Qué tal?
Cuando uno está aburrido, a ver, ¿cómo lo explicamos? Puede sufrir de desmotivación. O sea,
claro. Entiendo.
Bueno.
¿Sabe cómo le llaman algo? Anedonia.
Anedonia, exacto. Como, anedonia, como el tema de Charlie. No.
Dale, doña.
No, señor. Anedonia. Quiere decir que usted no tiene ganas de hacer nada.
No le... no solo que no tiene ganas. Por ahí lo hace, pero no siente ningún placer.
Ninguna motivación.
No tiene sentido lo que hace. Claro. No cobra
bueno, es la vida, sentido. ¿No, doctor?
Sí, en serio. ¿De qué se ríe?
De nada, doctor. Bien. Puede haber tensión en las relaciones también.
Sí.
Cuando usted está desmotivado. El aislamiento social.
Sí, señor.
Es lo peor que puede haber, según dijo alguien.
Bueno,
era la justicia social eso.
La justicia.
No, bueno. Si usted está muy aislado, no se relaciona con nadie.
Uh-huh. Y puede tener comportamiento destructivo.
Claro.
Sí, que agarre, rompe todo.
No,
su casa, agarra un jarrón, lo tira al piso y lo rompe.
No es eso, es autodestrucción.
Agarró el ¿cómo se llama? El comportamiento destructivo me agarró.
Antiguamente se hablaba de inadaptados, no adaptados.
Claro.
Bueno. Sí, muy bien esa aclaración.
No adaptados, inadaptados.
Inadaptados,
claro. O sea, estuvo adaptado
que dejó de adaptar. No se adaptan a la...
¿Qué quiere decir que rompen todo?
Sí.
No, pero usted si tiene...
¿Qué explicación le da usted al niño destrozón?
Bueno,
una palabra que hace mucho que no escucho.
Bueno, el niño destrozón está haciendo un reclamo.
Está llamando la atención.
Está haciendo un reclamo, está diciendo...
¿Está llamando la atención? ¡Lo voy a matar!
No, está diciendo...
que me rompió todo.
Dice, a ver, papu.
¿Papu?
Sí, digo, bueno, para entrar en confianza...
¿Qué tal, Gómez? ¿Cómo está?
Para entrar en confianza y generar complicidad con el paciente, les hablo así. Pero algo nos está diciendo el niño que rompe. Nos está diciendo, aquí estoy,
sí,
rompo esto,
sí,
para captar tu interés. Rompo esto otro.
Sí, pero no rompa todo.
Ya para reclamarlo. Y hay un momento en que tengo todo roto.
Aproveché, sí, y le rompí esto, el retrato de Pancho,
no,
Sierra.
No, por favor, es Sigmund Freud.
Ah.
Por favor, me arrodillo ante Sigmund.
¿Sí?
No, en verdad yo soy lacaniano, así que no.
Ah, claro.
Con Freud no estamos.
¿Delante de quién se arrodilla usted?
De Lacan.
Ah.
Por supuesto. De
Lacan. Bueno, me parece que es la hora ya, doctor.
Sí, hace rato que es la hora, pero bueno, te lo cobro como dos sesiones. Porque ya están...
¿Cómo concesiones?
Y sí, porque se pegó una a la otra, pero fue...
Además vino otra persona.
Claro, y fue, creo que fue muy muy rico, muy jugoso.
Sí, jugoso.
¿A qué se refiere?
Al diálogo que hemos tenido, me parece que ha sido muy nutritivo.
Bueno,
¿por qué esa metáfora culinaria?
Muy proteica fue la charla.
Sí, sí. Y creo que podés dejarla macerar.
Sí,
toda la charla, y la semana que viene nos reencontramos ya con el caldo más espeso. ¿Se entiende?
Se me hace agua la boca.
Y vamos a avanzar muy bien, ¿eh?
Bueno,
vamos a avanzar muy bien.
Bueno, ¿qué le parece si vemos, ya que hemos avanzado tanto, cuál es la opinión sobre este tema, sobre cualquier otro, de nuestros oyentes?
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Les cuento que necesito escucharlos diariamente, y por eso los fines de semana vuelvo a escuchar Venganzas Pasadas. Acá dice, nos pregunta si recordamos el comentario de Alejandro luego de contar la situación donde preguntó por Sandrini.
¿Qué?
¿Recuerdan el comentario de Alejandro luego de contar la situación donde preguntó por Sandrini?
No, porque hablábamos de personajes que habían sido muy, muy populares.
Sí. Que nadie lo conocía. Bueno.
Claro.
Sí, eso pasó también en la charla que hacemos con Darío. Por eso lo comentamos
ahí. Claro, algo derivado de eso fue, sí.
Claro, claro. Hola, soy Lorena desde Italia. Mira vos. Me cuenta que en la serie Picard de Star Trek mencionan el libro El sentimiento trágico de la vida de Unamuno. Saludos.
Muy bien.
Bueno, gracias.
Acá dice, hola Vengadores, soy Jorge de Córdoba. Quiero contarles que tal como sospechaba Barton, dice, con mi novia tenemos relaciones a oscuras mientras escuchamos el programa.
Muy bien.
Era lo que decíamos el otro día. Ella me dice, es por acá, y yo le digo, discúlpeme si no le doy la mano.
Claro,
y
así, dice,
muy bien, Jorge.
Buenas noches. A pesar de que Barton la vez pasada me dijo que era mentira lo del palo enjabonado,
sí,
no le guardo rencor.
Es mentira igual, ¿eh?
Con respecto a las maravillas del cuerpo humano, encontré un error.
¿En el cuerpo?
De lo que dijimos nosotros. Dice, yo he visto perros y gatos dormir de espaldas. Abrazo grande, Aníbal Pastor. ¿Qué dijimos? Que el ser humano era el único que podía dormir.
El único que podía dormir, sí, de espalda.
¿De espalda? O sea, con las patas...
Sí.
¿Un gato con las patas para arriba? ¿No?
Sí, a veces sí.
Como gato panzón.
Cuando toman sol.
Cuando toman sol,
a veces sí.
Hola, Vengadores. Soy Laura de Tandil, fiel seguidora. Negro, se terminaron mis pasiones hacia un joven borrego... Cuando le hice escuchar los magistrales episodios de No Estamos Solari y no los entendió. Los amo y espero verlos pronto por aquí. Es de Tandil, ¿eh?
Bueno. Hola, Vengadores. Recién, luego de 3 días, acabo de encontrar la salida del Museo Roxen, que está en Nono, Mina Clavero. ¿Lo conocen? No fui, pero tengo...
Tiene referencias.
Referencias de ese. Es un museo de objetos raros, antiguos. Es un coleccionista de ahí de la zona. Parece que es enorme. Evidentemente. Es Adrián Paul de Rosario.
Bueno, ¿qué más?
Hola, queridos de La Venganza. Los sigo hace unos años y son increíbles. Uno de los poquísimos programas y el mejor que se escucha hoy en los medios. Bueno, y sigue así con muchos elogios. Quiero comprar las entradas para Lanús. No, en Lanús finalmente se reprogramó.
Se va a reprogramar. Sí.
Festejaré 40 años de casada, dice. Mire, justo que hablábamos del aburrimiento con este señor, sí, que estaba claro, casado.
¿No? 40 años.
40 años, mirá.
Alejandra va a festejar y quiere...
Escucho eso y me...
quiere festejarlo acá, en el programa.
Ah, ¿verdad? Sería maravilloso para todos.
Es el mejor lugar. Alejandra de Valentina Alsina, dice.
Muy bien.
Querido trío de Vengadores, siempre me hacen reír y revivir. Pero el capítulo de la serenata fue extraordinario para mí. Por los hermosos recuerdos que me invadieron. Uh-huh. En mi época de adolescente en La Rioja, salíamos a dar serenatas con los compañeros de curso, ¿no? Uh-huh. O también le dábamos serenatas a las compañeras, a las preceptoras, a las profesoras, y a veces la única recompensa era una botella de algún licorillo. Se me pianta una lágrima, ¿eh? Hoy podríamos dar serenatas por videollamada y no preocuparnos por si la dama está o no está en su lecho. Marcelo de Córdoba.
Muy bien. Acá dice, querido Dolina, le pido un favor, deje de entrar en mis sueños eróticos.
¡Opa! Cuidado.
Es usted la que me abre la puerta.
Bueno, bueno, dice, de lo contrario, la próxima vez que venga a Montevideo lo voy a tener que encarar, dice. Saludos al equipo. Posdata, Gillespie es un osito de peluche.
Muchas gracias.
No sé si agradecer eso.
Bueno, esta persona...
Bueno, cuando lo venga a encarar a Dolina, que me traiga un frasco con miel.
Claro. Porque en el contexto de un mensaje erótico, que le diga, sí, el osito de peluche...
Sí, no, es lo mío, peor.
Me parece que
va por otro lado.
A mí cuando me dicen osito de peluche, sí, en medio de un lance, es una situación, yo me visto y me voy.
Claro. Bueno, por ahí es por su apariencia, porque física.
Sí, yo creo que sí.
Porque es así, bueno, belloso. Bueno, ¿tendremos que hacer una pausa,
sí,
o usted quiere,
favor,
decir algo
por
más?
Favor.
No. Bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que pueden visitarnos en el sitio web de este programa, que es lavenganzaseraterrible.com, que encontrarán allí la forma de suscribirse de forma gratuita a nuestros canales de YouTube y Spotify, así como ver dónde serán las próximas presentaciones, adquirir entradas, mandar mensajes a través de WhatsApp y tantas otras atracciones. lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy de la búsqueda de la inmortalidad en el taoísmo. Uh-huh. Bueno, el taoísmo se desplegó con mucho éxito durante el reinado de la dinastía Han, pero llegó a su apogeo en la época que se llama de las seis dinastías. En China nunca existió la intolerancia del pensamiento que es propia de las religiones monoteístas, ¿no? Por ejemplo, se puede ser budista y taoísta al mismo tiempo, o sucesivamente, sí, sin que uno sea acusado de hereje. No existe esa paranoia de las religiones monoteístas, o incluso corrientes políticas, que necesitan un odio para garantizar su acción, que puede ser el odio racial, nacional, de clases, a los infieles, etcétera. Bueno, eso no existía en China. No estaba estructurado así, es el pensamiento de los chinos. En el siglo VII, durante la dinastía Tang, se reintrodujo el orden confuciano, la religión de Confucio. Y ahí el taoísmo fue perdiendo su influencia entre la gente. Finalmente se convirtió en una religión
un poquitín extravagante, ¿no? Con monjes, un poquito hechiceros, bueno, en fin. El taoísmo había aparecido como una religión que se proponía llevar a los fieles a la vida eterna, nada de cosas pequeñas. Pero no se trataba de una inmortalidad espiritual, sino de una inmortalidad material. Eso se proponían los taoístas. Así como el mundo grecorromano se contraponía, o habían encontrado esa contraposición entre espíritu y materia, y había un alma espiritual y un cuerpo material, los chinos veían al mundo como un continuo, sin interrupción. Iban del vacío a las cosas materiales. El alma no desempeñaba ese papel de principio invisible opuesto al cuerpo que era visible y material. No, no existía ese dualismo. Entonces decían que todo hombre tenía dos grupos de almas. Tres superiores eran las almas de arriba y siete inferiores. Las de arriba se llamaban Hum y las siete de abajo Po.
Ajá, bien. Bueno.
Si bien existían distintas creencias sobre estas almas, reinaba la convicción de que todas ellas se separaban en el momento de la muerte. Vos te morías, todas las almas que tenías, las tres de arriba y las siete de abajo, se desparramaban.
Claro.
¿Y pero y a dónde iban?
Y ahí agarraba cada una para su lado.
Espacio.
La muerte implicaba también una disgregación personal, no solo de las células que nos componen, sino también de las almas que llegan cada una para su cielo o para su infierno. Bueno, si uno ya es complicado, calcule, pensar que al morir uno se va a dividir en 8, 9 o 10, es un pensamiento incómodo. Entonces los taoístas vieron que era necesario mantener a las almas congregadas, evitar que se desparramaran. Y el cuerpo era único, porque en el cuerpo vivían todas esas almas y también otros espíritus, y el asunto era mantener el cuerpo inmortal, mantener el cuerpo inmortal. Los taoístas pensaban que la conservación del cuerpo era el único medio para conseguir la vida eterna. Uno debía, a través de ciertas prácticas que ahora quizá veamos, desarrollar los órganos inmortales, que eran la piel y los huesos, para que fueran reemplazando a los órganos mortales, que son otros. Bueno, si uno llegaba a ese punto, no se moría.
Qué bien.
Para no perturbar a la humanidad, el tipo que conseguía volverse inmortal fingía morir, como todos los demás. Se lo enterraba según los ritos ordinarios, pero en el ataúd se ponía alguna otra cosa, pero no al presunto cadáver. Todo esto para no espantar a la gilada. La necesidad de transformar el cuerpo para volverlo inmortal imponía algunas obligaciones al taoísta. Había que alimentar el cuerpo a través de dos técnicas: la dieta y los ejercicios respiratorios, que servían para suprimir las causas de la decrepitud y crear dentro de la persona un embrión de la inmortalidad, que según los maestros iba creciendo y ya adulto transformaba el cuerpo en inmortal, sutil y ligero. Para eso había que estaba la meditación, la concentración, eran las prácticas destinadas a alimentar el espíritu. Para las concepciones taoístas, el cuerpo estaba dividido en tres secciones: la de arriba, la del medio y la de abajo.
Bueno, eso
digo yo en una traducción libre. La de arriba era cabeza y brazo, la del medio era el pecho y la inferior era la pata.
¿Lo que dijo usted?
Lo que dije yo. Cada una tenía su centro vital. El primero era el palacio de Niwan, que se encontraba en el cerebro. Cuando usted oye hablar del palacio de Niwan,
sí,
es el cerebro. El segundo era el Palacio Escarlata, que estaba justo en el corazón. Y el tercero se hallaba debajo del ombligo,
¿Y cómo se llama?
Y se llama el Palacio de la Papa
Frita. Sí, no. Sí, iba a decir. Mire, si no,
no
vamos a tomar las cosas con seriedad,
sí, bueno,
yo me voy a tener que levantar, me voy a ir.
Le llamaban el Tantiem.
Bueno.
Bueno, vaya tantiendo. llamado también Campo del Cinabrio. Cada campo tenía sus dioses distintos, encargados de defenderlos contra los malos espíritus, contra los alientos negativos. Dice un autor taoísta del siglo V: en el cuerpo de cada hombre hay 3 palacios, 6 administraciones, 120 barreras y 36.000 dioses, es decir, una verdadera muchedumbre.
Sí, imagínense, es una burocracia.
36.000
¿no?
dioses.
Qué bárbaro, increíble.
Los entes maléficos estaban muy cerca de los dioses guardianes. ¿Cuáles eran los dioses más malvados? Los 3 gusanos instalados en el cuerpo antes del nacimiento. Cada uno de ellos habitaba en uno de los 3 campos de Cinabrio. El azul vivía en el Palacio Niwan, el cerebro, ¿no? Sí. La doncella blanca vivía en el Palacio Escarlata, cerca del corazón, y el cadáver sangriento vivía en el campo inferior, cerca de allá donde te dije.
Sí, de ese del otro que había dicho.
Donde Judas perdió el poncho. Además de causar la muerte y la decrepitud, los gusanos te acortaban la vida, porque cuando vos te morías, los gusanos recuperaban la libertad. Eras como la cárcel de los gusanos, y por tanto, estas entidades maléficas trataban de destruirte. Pero había una forma de defenderse de los gusanos. Por ejemplo, abstenerse de comer cereales.
¿Qué usted?
Abstenerse de tomar vino,
muy bien.
No comer carne, ni cebolla, ni ajo. Atención, ¿eh? No cereales, no vino, no carne, no cebolla, no ajo. La destrucción de los 3 gusanos concluía con una especie de etapa preparatoria, y entonces se sustituía la alimentación corriente por el régimen ideal. Se alimentaba uno solo de respiraciones, una práctica que al fin conducía a la inmortalidad. Era importante aprender a retener el aliento durante mucho tiempo.
Exacto.
Por ejemplo, el señor Yuken, que podía retenerlo hasta 3 días, me refiero al aliento, ¿no?
Sí, claro.
Se volvió inmortal ante la sorpresa de sus familiares. La práctica de la retención del aliento era en realidad terrible, provocaba todo tipo de trastornos fisiológicos, porque había gente que incluso se moría, imagínense.
Claro. En el intento.
Está el Guanxi Punau, que es una técnica sexual para conseguir la inmortalidad. Hay que hacer toda clase de retenciones, pero no se puede hacer todos los días el Guanxi Punau. El tipo, en cierto modo, se retiene, pero también exhala un aliento. Y tiene que hacer rechinar los dientes justo en el momento que te dije.
¿Ah,
lo que retiene el tipo es su propio líquido seminal.
Bueno, está bien.
Sí, sí, está con toda claridad.
Bueno, que contiene todo lo que puede, ¿no? De este modo, todo lo retenido pasa del palacio inferior al superior. Se te va a la cabeza. Se te sube a la cabeza.
Al escarlata se le sube.
Al escarlata. Al Niwan.
El Niwan era
el cerebro.
El cerebro.
¿Cómo se ve? La inmortalidad se lograba con esfuerzos muy prolongados, y este era un problema, porque la vida era demasiado breve, cada etapa del ejercicio demasiado larga. Las posibilidades de volverse inmortal disminuían con la edad, y era inútil aplicarse a esas prácticas cuando no tenía mucha edad, porque no tenía tiempo de hacer los ejercicios, te morías igual. ¿Y para qué vas a andar rompiéndote el alma? Bueno. Más allá de la posibilidad que brindaban estas prácticas taoístas, cada uno tenía escrito su destino, y lo que está escrito es muy difícil de evitar. Existían para los taoístas 2 registros donde figuraban los nombres de todos los seres humanos desde su nacimiento, que era como aquel árbol del Islam en donde están escritos los nombres de todas las personas del mundo en las hojas. Bueno, uno de estos libros, el más voluminoso, era el de los hombres comunes, y era el libro de la muerte. Y el otro era el libro de la vida, que era el de los futuros inmortales. Uh-huh. O sea, los hombres comunes estaban inscriptos en el libro de la muerte. Y los otros eran los futuros inmortales. Algunos tenían el nombre ahí desde el nacimiento, pero la mayoría de los que figuraban en la lista lo lograban merced a grandes esfuerzos. Los actos buenos y malos, atención, estaban debidamente codificados y regulados, así también como la retribución de estos actos. Graduación de castigos a medida que se te amontonaban los pecados. 120 pecados, te enfermabas.
Ah, mire usted.
180 pecados, fracasabas en la cría de animales. 530 pecados, te nacen hijos enfermos. 820, te quedarás ciego o sordo. 1600 pecados, no tendrás hijos o nietos. Cuando los pecados pasaban de 10.000, bueno, había que ser muy perseverante, además de malo, ¿no? Llegaba el más terrible de todos los castigos, que era la muerte del culpable y toda su familia por la espada en ejecución pública.
Directamente. No. Oh.
Para los buenos, el castigo era más breve. El que tenía 300 buenas acciones se convertía en animal, no, inmortal terrestre, no animal.
Muy bien.
1200 buenas acciones llegaba a ser inmortal celeste, que tampoco sé lo que es. Pero si después, por ejemplo, de 1199 acciones buenas, cometías una mala, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al vecino.
No, por favor, que es un momento culminante.
Perdías todo, tenía que empezar de nuevo a hacer buenas acciones.
Que es el juego de la boca, ¿eh?
Claro. Pero no sé si podías hacer las mismas buenas que habías hecho antes.
Ahora, discúlpeme, porque acá hay una administración que hay cosas que no me cierran. El que hace buenas acciones también es un pecador. O sea, si yo hago una buena acción, me resta los pecados que ya no, tuve allá, me no, cuenta igual. O sea, no, puedo estar...
Ya le dije, un solo pecado le borra toda la
claro,
mano.
No, bueno, no.
Tenés que hacer solamente
ahora,
buena.
Sí, pero eso es muy difícil.
Pero las personas tenían que ir anotando.
No, los dioses anotaban. Bueno,
el que no iba a los oficios religiosos no podía conquistar la inmortalidad. Pero el templo les concedía los medios para adquirirla de otra forma. Había que enterrar durante la noche al aire libre unos cuantos metros de seda y un sello de metal como un talismán. También se podía pagar un rescate a los dioses del infierno y ser liberado de la mortalidad al cabo de 32 años.
Ah.
Después estabas muerto 32 años y después los huesitos se recubrían de carne, el cuerpo se recobraba y salía lo más orondo de la tumba para ir al paraíso de los inmortales con paso de murga. El Tao era mucho más profundo que esto. El Tao es el taoísmo, uh-huh, el camino, quiere decir, ¿no? Pero hemos leído algunas extravagancias que, por otra parte, tiene partes más serias, pero hemos leído esto para escandalizar. Bueno, a todos los seguidores del camino, ya que hemos dicho el Tao es el camino, y a todos los que se empeñan en seguir un camino de inmortalidad, vamos a escuchar Caminito Soleado.
Ah, mire.
Que canta Gardel. Adelante.
Curioso, florido y soleado, con el pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los pastos amigos que saben mi andero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzando bordes y valles con alas venía mi pobre carreta, con su
cargas de esperanzas, las ruedas hacían al viento campeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del vado, de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar. Porque el aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Su casita de puro celoso me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color. Para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. A su blanca garganta el criollo que canta tiene que cantar. Claro caminito criollo florido y soleado, quiero yo que seas hombre guardo ella menor pero al verme
Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Caminito Soleado.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo ser turista en tu propio barrio? Bueno, esto si uno vive a una cuadra del Coliseo Romano, es muy fácil.
Sí, bueno.
Salir para afuera y empezás a mirar todo.
Están hartos los romanos, ¿vio?
Están hartos de eso. Sí.
Yo creo que lo que se refiere es mirar el barrio con otros ojos.
Con otros ojos.
Vamos a ver qué dice. Explorar tu barrio como si fueras un turista. Imagínate, un turista en casero. Puede ofrecer una perspectiva fresca y emocionante sobre el lugar donde vives. A menudo,
sí,
pasamos por alto las joyas escondidas, las pequeñas maravillas de nuestro vecindario. Sí, asómese a la ventana, bueno, mire la casa de la vieja de enfrente.
No es así.
Por favor.
No solo son maravillas arquitectónicas, también podemos ver cómo vibra,
sí,
cómo vibra
la vieja de enfrente.
Cómo vibra el barrio.
Vamos
también
a ver
su vida.
Primero, investiga la historia local.
Sí. Ya.
Investiga la historia de tu barrio, puede revelarte hechos fascinantes que desconocías. Tiene un barrio, por ahí son barrios nuevos incluso.
Un sí, fundador, ¿alguien lo fundó?
Hay muchos, no sé si barrios, pero hay pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Que son de 1800.
¿Que son qué?
De 1800.
Ah, bueno, sí, pero ya bueno,
pero hay poco.
Sí, hay poco. Hay
la
poco,
mayoría pero son de 1900.
Sí, tienes razón.
Sí, sí. 1800. 97, sí. 1898, el pueblo. Y la generación de mi bisabuelo, el ferrocarril.
Claro, el ferrocarril. Sembró de
claro, la metía en una estación y ahí se iban todos. Se fundaban los pueblos como Casero, como Baigorrita. Sí.
Y así desaparecieron pueblos cuando se fue el ferrocarril.
Cuando se fue el ferrocarril hay pueblos que desaparecieron, ciertamente. Bueno. Dice, puedes descubrir que el edificio donde vives era un teatro.
¿En serio?
Sí.
Qué raro.
Porque una calle cercana tiene el nombre de un personaje histórico local.
Sí.
Bueno, a mí me pasa que en Caseros han puesto algunas calles nombres que ahora son ilustres, y de tipos que yo conocí cuando era chico.
Claro. Que no eran tan...
Unos viejos sinvergüenzas.
No, que... bueno. Pero todos los próceres mirados de cerca.
Claro.
Son así. Sí,
así dice Ortega acerca de... la mirada de la ayuda de cámara.
Claro.
Bueno, puedes descubrir... que, esto me llama la atención. Descubrí que el edificio donde yo vivo
sí.
era un teatro.
¿Pero cómo va a ser un teatro si tiene 11 pisos? ¿Dónde puede...?
Bueno, era? Era un teatro.
¿Y dónde estaba?
El otro día, en el ascensor,
sí.
me lo encontré a Luis Andrini.
No, por favor, señor. No,
¿qué ¿cómo va a ser un teatro?
Y es Super Pulma tenía.
A veces un detalle...
por sí, ahí. Por ejemplo, una platea con 500 localidades.
Claro.
Dice, acá hubo algo.
No, en el lugar, el teatro fue demolido, demolición que esconde una tragedia. O sea, ahí ya abre
sí,
una
sí,
historia.
Cada teatro cerrado...
Los fantasmas del teatro.
Quedó, ¿cuál? Pero quedó, por ejemplo, una columna con una voluta.
¿Qué?
¿Qué?
¿Era usted?
No, señor.
A mí respetame.
Y la voluta nos está diciendo qué.
No sé, una voluta puede decir muchas cosas.
Nos está diciendo, aquí hubo un teatro, aquí hubo una cultura, aquí hubo... Entonces, solo quedó eso. Ahora está este edificio
horrible. Para mí, todos los teatros tendrían que estar protegidos por el gobierno.
Sí.
O por otro,
prohibida
mejor.
Su demolición.
Exacto.
Sí, señor.
Bueno.
Yo, a las noches a veces oigo rumores.
Y
para menos bombones helados son... los fantasmas de antiguos carameleros.
Qué claro, raro. Pero qué raro que escucha
están
eso.
Están ahí en pena.
Sí, pero qué raro que escucha eso y no fantasmas de las obras. Que
claro,
iba
el fantasma
a decir,
de la ópera.
Claro, un grave.
Pero yo, en donde yo vivo estaba la platea.
Ah,
no el escenario. Entonces,
claro.
Lo que oigo son los fantasmas de la platea.
Sí, bueno, pero...
carameleros, incluso gente del público.
¿Qué dicen?
Rumor que... Che, falta mucho.
Pero esos son...
Vámonos.
Pero son fantasmas horribles esos.
Todos los fantasmas son horribles.
No, pero los fantasmas teatrales tienen
artistas
otra...
en pena.
Bueno,
sí, bueno.
No es tan habitual aquí, pero en otros lugares del mundo, a veces construyen una casa arriba de un templo.
Sí.
Bueno. Cuando empiezan a hacer un pozo...
Para la noche no se puede dormir.
No, empiezan a hacer un pozo y se encuentra con un cuento.
Tenés la idea para una obra de teatro.
Sí.
Esa, aquí hubo un teatro.
Sí.
Y entonces empiezan a aparecer fantasmas que representaron otras obras. Entonces hacemos pedazos
de
Romeo y Julieta... Se necesita un hombre con cara de infeliz, distintas obras de Shakespeare, de Germán Siklis o de Sofovich.
Bueno, por favor.
Sí, si no, hace una versión onda Ben Stiller,
sí.
Con un teatro y lo que pasa a la noche cuando no hay función.
Claro,
cuando termina la función.
Tan pequeñas, se reviven funciones antiguas.
Todas, sí, aparecen.
Es buena idea esa.
Se mezclan las funciones.
Todos los personajes.
Esa idea se la van a usar.
Sí, la va a usar Ben
Está
Stiller.
El tipo que limpia el teatro a la noche... Y empiezan a representarse
emergen
obras,
todos, sí.
Fantasmas de
los actores fallecidos.
Bueno, pero esto es para ser turista en su barrio.
Ah, claro.
Es otra cosa, ¿no? Hacía una ruta a pie.
Claro,
sí.
Que andar por mi barrio, que voy a pie.
Bueno, pero a veces está acostumbrado a sacar.
Voy a la panadería, voy a pie.
Bueno, pero hay gente que saca el auto y ve todo desde el auto.
Y voy a ir en auto a la panadería.
No, pero digo.
¿Y sabe qué? Yo siempre recomiendo en mis charlas y en todas partes.
Usted es el profesor Gobino, ¿no?
Sí, Gobino.
Ah, qué bien. No, lo
soy siempre. Urbanista.
Sí,
ya lo sabe.
Usted es el que escribió un libro sobre las terrazas de Buenos Aires.
Sí,
o las terrajas.
No. Escribí terraza de Buenos Aires,
bueno,
balcones de Buenos Aires, zaguanes de Buenos Aires.
Dicen que Buenos Aires...
Ventanas de Buenos Aires.
Sí, todo así.
Puentes de Buenos Aires.
Silencio, por favor.
Son mis libros.
Dice que Buenos Aires es un Buenos Aires si uno lo mira de abajo, y un Buenos Aires si uno lo mira de arriba.
Ah, claro.
Miremos para
y
arriba.
Si uno no lo mira es otro también.
Bueno, yo siempre digo... Miren para arriba, levanten la cabeza, porque la gente va mirando el celular o
sí,
el
bueno,
piso.
Pero mirás para arriba, te llevas por delante postes de luz.
Bueno, pero si usted mira por encima de las marquesinas de los negocios,
El otro día miré para arriba en el Congreso y tiene una cúpula.
Pero nunca había mirado. Nunca había mirado el Palacio del Congreso. ¿Qué va? Con una gorra que no ve. Una visera.
Gigante, espectacular.
¿Vio eso que le llaman el obelisco?
Sí. ¿Pero usted miró para arriba?
Sí, para arriba. Claro.
¿Sabe que hay una casa arriba con una ventana?
Sí.
¿Vive el
una
tipo?
Una casa...
No, sí. Pero no en el obelisco.
No la alquilan, ya pregunté.
Enfrente, dice usted.
Sí. Bueno,
sí.
Visita cafeterías y restaurantes locales.
Claro.
Es lo que hago, siempre voy.
No, bueno.
Tomo un café en un lugar.
Sí.
Ya lo vi, hace 25 años que lo hago.
Pero, bueno, pero pregunta la historia. ¿Qué? Pregunta la historia. En ese mismo café que usted se está tomando, también se lo tomó...
Pepe Biondi.
Pepe Biondi.
Acá, en ese lugar donde estaba usted, como me dijo uno a mí, se sentaba don Martín Coronado.
¿De verdad?
Y yo le dije, no sabía que estaba ocupada.
No, por favor.
Me levanté y me fui. Eso fue en el Tortón.
Sí, el Tortón y todas las sillas eran
las sillas. Todas las sillas, cada vez te sentaba en una silla, se decía.
Sí.
Esa silla, ¿sabe quién lo ocupaba? No. Tenía que tomar el café parado.
Sí, Roberto Arte, cualquiera podría estar.
Y si usted hubiera venido antes a este programa, usted, ahora estaríamos en el Tortón.
Cierto.
Tiene razón.
En vez de estar aquí, y usted estaría en la mesa, sentado en la silla, ponerle, qué sé yo, Evaristo Carriego, y usted en la silla Manuel Gálvez.
¡Qué divino!
No, o yo podría estar en la silla y dice, acá se...
Yo en la silla Gabriel Rolón.
¡Claro! Yo, la silla Gabriel Rolón la ocupé yo.
Sí.
Y ahora puede ser la silla Dolina. Usted debe tener una silla.
Sí, seguro que tengo.
Y sí.
Le doy una idea.
Sí.
¿Qué?
Le doy una idea. Volver por un programa a hacerlo desde el Tortoni.
No se puede.
¿Por qué? No, porque está clausurado abajo.
Está clausurado abajo.
Bueno.
Ya es otro lugar.
Bueno, muy bien.
Lo demolieron.
Bueno.
No, pero no lo demolieron, eso.
La bodega. No, pero...
Si lo demolieron se va a caer todo el edificio, porque...
Pero la bodega creo que admiten 6 espectadores, nada más.
Bueno, somos más nosotros.
Después, al caminar puedes notar pequeños negocios con encanto. Esto no viene, no es conocen mi barrio.
No, pero es verdad que...
No, pero usted lo tiene que mirar bien.
Además, uno
no mira bien.
¿Qué encanto le voy a encontrar en la verdulería de don Nicola?
Le va a encontrar. Usted tiene que...
Además, las personas a veces miran siempre para los mismos lugares.
Los mismos lugares.
Y no reparan los pequeños detalles.
Y transitan por los mismos lugares.
¿Qué pequeños detalles puedo encontrar?
Por ejemplo, una voluta...
Otra más, un barrio lleno de volutas. Sí.
¿Qué nos está diciendo? Una voluta en la verdulería. ¿Qué nos dice?
Nos dice que lo mismo que decía la otra chica.
Aquí hubo un teatro.
Claro.
Nos
claro.
está diciendo. O aquí hubo un templo del saber. Bien puede ser una universidad, una academia de algo.
Sí. Entonces,
bueno, usted está ahí, dice, ¿de qué será esto? Que veo, por ejemplo, un palo que sale del piso.
Sí. Aquí hubo gente.
Bueno. Y dice, esto tiene que haber sido parte de...
Y por ahí era para...
investigar.
Por ahí era un palenque para atar caballos.
No.
Bueno.
En mi barrio había muchos palenques.
Claro.
A mí me dijo un anciano que su abuelo le había contado que en una época no había autos.
Claro, más vale.
Sino que había carros con caballos.
Bueno, sí.
Señor. Claro. Y dice, ahí donde usted está sentado, me dijo... no había nada.
Bueno, pero por eso, y después hubo.
En cambio, enfrente, me dijo,
sí.
Tampoco.
Claro, no había, era todo campo.
El barrio era, todo lo que usted ve es campo, no había nada, no había tampoco gente.
Bueno, por supuesto, no tampoco en Nueva York, así como la ve hoy,
tampoco
llena de edificios.
Nada.
Acá no había nada.
No había nada.
No había nada. Y en un momento se empieza a poner
el piso. Bueno, sí, es que la gente construye y se va haciendo en la civilización.
Tomá fotografías.
Claro.
Bueno, tomé. No. Esta fotografía de mi señora esposa.
No, que usted... ¿esta es su esposa?
Sí, sí. Ah, no.
Ah.
Ese es Frank Sinatra. Lleva tu cámara o usa tu teléfono para capturar imágenes de lugares y momentos interesantes. A mí me dijeron que antes... la gente para sacar fotos con el teléfono tenía muchísimos inconvenientes.
Es que no, bueno, se podía sacar.
Claro, había tipos que tiraban del teléfono
del cable.
El cable a mal máximo, lo sacaban a la calle,
no, señor,
se ponían delante y
no salía nada.
Movían la horquilla y no había forma de que saliera la foto.
No,
las fotos no salían.
Hoy en un teléfono usted tiene una filmadora, una cámara de fotos, una agenda,
claro,
un calendario.
Menos hablar por teléfono, bueno, se puede, sí, hacer casi todo.
Sí, bueno, un día se van a olvidar de ponerle teléfono.
Bueno, puedes crear un álbum con las fotos que hayas tomado.
¿Sabes qué puede hacer? El paso del tiempo. Usted saca una misma esquina.
Todos los días.
Desde el mismo lugar.
Hay una película.
Sí.
Hay muchas películas. Sí. No. Por ejemplo, Ben-Hur.
No,
no, señor, de la esquina.
Hay una película.
La esquina rosada.
Que se creo que se llama Cigarros.
Sí.
Claro, muy buena película.
De un tipo que saca una foto.
Me alegra que usted haya visto, sí, esa, sí, película.
Todos los días la misma foto y descubren algo en esas, sí, fotografías.
Me había olvidado de esa peli.
Sí. Bueno, conoce a los comerciantes y artesanos. ¿Usted, claro, es comerciante o artesano?
Bueno, las dos cosas, porque soy artesano y vendo mis productos.
Ajá.
De forma comercial.
¿Y qué cosas hace? Por ejemplo, esa bola que hay ahí.
Sí.
¿La,
sí,
hizo usted?
No, esto es una albóndiga. Es una albóndiga.
No, esa
que...
no. Esa,
ah,
no.
Sí, por supuesto que yo hago bolas de mármol.
¿Qué tal? Me dijeron que ese es su apodo, ¿no es cierto?
No, no me gusta, los chicos me dicen, no, así en el barrio. Y ya le decían a mi padre, le decían...
¡Huevo de mármol!
A mi padre le decían huevos de mármol, porque hacía los huevos de mármol.
Bueno,
y yo
para Pascua, me acuerdo.
Bueno, yo cambié de rubro y me dediqué a las bolas de mármol.
Son preciosas, ¿eh? No sé cómo hace para trabajar.
Que es lo mismo que un huevo, pero esférico.
Claro.
Y bueno, ahora estoy vendiendo una locura, porque una locura, no doy abasto.
Está vendiendo al exterior, ¿no es cierto?
Sí, estoy exportando bolas de mármol. Uh-huh. Las hago también por pedido, porque tengo...
¿Cómo pedidos. Se las piden?
Y me piden, mándenme unas bolas, qué bolas tiene,
claro, usted sabe
que... cómo son las bolas, que, cómo son las bolas,
claro,
¿a
cuánto?
Sí, ¿a cuánto? ¿De qué color?
Yo leí un reportaje que le hicieron en el diario...
A lo leyó.
Eran más caros los trabajos de su padre, ¿no?
Sí. Bueno, porque sí, sí. Le ponía más entusiasmo.
Me gustó la definición que tuvo de cómo es su técnica, que es,
sí,
usted dijo, le saco todo el mármol que sobra.
Ah, a la bola. Exacto, bien, eso es.
¿No, la, no la va acariciando así por el piso y se hace sola la bola?
No, no se va, no, no, porque uno
por
pone
o hace. En molde de plastilina.
No, no, usted, molde es una mala palabra.
Claro.
Para mí es una mala palabra. Claro. Yo voy sacando...
¿Usted la esculpe?
Yo la esculpo.
Sí.
Pero yo todo veo un pedazo de mármol y ya le veo las bolas.
Ah,
sé, sí, cuántas bolas tiene un pedazo...
Sí, ah,
ya,
sí.
Ya,
sí,
sabe, sí. Ve el futuro del pedazo.
Bueno, claro. Pero a simple vista, sí, ¿eh? A un, sí, golpe de vista.
No lo tiene ni que tocar.
Nada. Pero, y también sé cuando un pedazo no tiene bola.
Pero ¿y dónde va a buscar usted el mármol? ¿Cuál es el mejor mármol para las bolas?
Carrara, voy a Carrara.
Carrara, la localidad de Carrara en Italia.
Sí. ¿Es Carrara o Carrera?
No, Carrara.
Siempre creí que era Carrera, yo.
No, 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 esto, sí, sí, esto es Carrara.
Yo decía siempre, te corre una carrera, sí que es una Carrara.
No, eso es otra cosa.
Es otra cosa, señor.
Sí, sí, fulano siguió la Carrara de abogado.
No, de abogada. Abagada. No, yo todos los años, bueno, vivo mitad del año acá y mitad de Carrara.
Es una vida envidiable.
Es como los heladeros, vio, que van mitad Italia y mitad acá.
Claro, de acá es al revés. Mitad acá, mitad en Italia.
Exacto.
Bueno, dice, puede que descubras historias inspiradoras sobre cómo llegaron a establecer sus negocios.
Exacto.
Cada comerciante, sí. Yo voy y los comerciantes enseguida están trabajando, interrumpen su trabajo y me cuentan cómo se instalaron ahí.
Sí, es fascinante.
Sí,
es fascinante. Porque usted va a una pescadería, por ejemplo.
Claro.
Bueno.
Y le empieza, y le cuenta que tenía un primo
que iba con un bote,
que se había puesto ya una pescadería, y sí, le dijo, ¿por qué no te pones vos una pescadería? Y es fascinante la historia del barrio. ¿Qué le pasa?
Ah, disculpe. Bueno, utiliza guías turísticas. Sí, hay muchas guías turísticas sobre mi barrio.
No, pero sí puede buscar en internet material, que a veces hay.
Sí, es turismo alternativo.
Claro.
Usted hace recorridos alternativos. Mm. Ahora se usa mucho el recorrido temático, ¿vio?
Sí. Lo he visto con la vida de escritores, por ejemplo.
Con escritores,
supongamos,
con músicos.
Julio Cortázar en Buenos Aires.
Sí.
¿Vivía que su barrio?
No, son, entonces usted va con el guía y le dice, Cortázar acá tomaba café, acá fue al colegio. Acá.
Bueno, ya que nombró Cortázar de Buenos Aires, Diego Tomás
escribió el libro.
Escribió un libro de eso, nuestro amigo. Los escenarios de los lugares de Cortázar en la ciudad de Buenos Aires.
Los lugares que frecuentaba Cortázar en la ciudad de Buenos Aires.
Los recorridos, sí, mucho. Pero hay el barrio.
Voy a escribir un libro así sobre Rolón, los lugares. ¿Dónde va Rolón? Va a ser un libro más breve.
¿Y dónde va Rolón?
Rolón va siempre al mismo lugar.
Sí.
¿Va por la calle Neuquén? Claro. Derecho.
Está siempre en la casa.
No, en el consultorio. En la casa y después sale y va y se toma un café en la esquina.
No, lo que pasa con eso es que si usted hace un recorrido turístico por las calles de Rolón, el grupo se lo va a encontrar a Rolón en persona.
Claro, porque Rolón...
Porque anda por Rolón, claro.
Pero entonces pierde gracia, porque no tiene...
Habría que esperar que se mudara Rolón.
Claro.
Claro.
Bueno, se mudó Rolón ahora.
Sí, ya sé, pero así no quería decirlo porque me prohibió.
No quería que se supiera.
Me dijo que no le dé la dirección a nadie.
No le demos.
Ni el teléfono, ni nada, ni una tarjeta, nada.
No, más vale, porque ya...
Quiere ocultarse, quiere...
No, es una figura pública.
Una figura pública, claro. No, dice Alejandro, me dice.
Sí. Y sí, ¿qué más le va a decir?
No, le dirá...
Alejandro dice, no puedo salir...
¿Qué?
Nada, no soy dueño de nada.
Y no.
Es verdad que se hizo un muro altísimo para que no lo vean.
Para que no lo reconozcan.
Bueno.
Y la gente igual, él por ahí ve cabecitas arriba del muro.
No,
que lo miran y le gritan, ¡Rolón!
Y él no puede estar en su casa
no puede ir
en calzoncillo.
Porque... No,
bueno,
menos.
Pero si uno está en su casa...
Está siempre de smoking en la casa. Porque como sabe que...
Claro, lo pían todo el tiempo.
Bueno, pero siempre sale. Y con la mujer o con la novia, no sé qué, tienen una vida así muy fingida. Tienen un diálogo porque siempre están...
Entiendo
que hay gente que lo escucha.
Pero no se puede vivir
Amada
así.
Amada mía, dice, ¿qué tal si leemos juntos esta poesía de Walt Whitman?
Pero eso no ocurre en la vida doméstica.
Bueno, pero ellos hacen...
Claro, tiene que...
Bueno, pero es una locura.
Es lo mismo que vivir en una vidriera.
Claro, viven en una vidriera.
No, bueno.
Sí. Porque ahí donde ellos vivían había una tienda antes.
Pero...
Entonces le quedó todo el living, es una vidriera.
Bueno,
están ellos y unos maniquíes que lo dejaron porque quedan lindos.
¿Ves cómo se descubren cosas nuevas en el barrio?
Claro. Bueno, mire, claro. Todo esto es una porquería.
Bueno,
no,
Estoy harto de mi barrio. A ver qué últimas cosas dicen. Dice, fatiga física. Ah, ¿cuáles son los inconvenientes de andar por el barrio?
Ah, bueno.
Y la fatiga física, sí.
¿Y pero qué? Eso de andar por cualquier lado, ¿qué tiene que ver?
Bueno, si camina mucho.
¡Fatiga!
Sí. Es el mismo que le grita a Rolón.
Sí. Claro, caminar o andar en bicicleta muy excesivamente puede ser agotador.
Bueno, pero...
Va caminando a lo Juan, ¿qué es lo primero que siente un tipo antes de perder la fe?
Cansancio. Bueno, sí.
Se cansa. Primero se cansa y después pierde la fe.
Bueno, hay un cansancio espiritual también, ¿no?
También.
Ahora, le hago una pregunta. Espiritual. Ese amor por el barrio, ¿no tiene que terminar en algún momento?
Pero, perdón, usted,
¿qué
es un emblema de Montegrande.
Yo de Montegrande, sí.
Hágase usted mismo esa pregunta.
Casi claro. 60 años viviendo en el mismo lugar.
Bueno, ¿por qué no se muda? ¿Quién no se muda?
Porque
al barrio de Rolón.
Porque es un símbolo ya de Montegrande. Usted podría hacer recorridos turísticos contando toda
la
mentira del perro.
Mañana
todo
a una calle le van a poner
Gillespie.
Sí.
Bueno.
Todos van a decir, te saca a la estación,
sí.
Vas por Gillespie derecho,
sí.
Y esa te saca solo, hasta ese, donde cruza Bobby Flores, dobla a la derecha.
Porque Bobby Flores vivió en mi casa. Un día voy a contarle su
un
casa.
Un día su historia, sí, esa pasión.
Antes
no,
que yo.
No con él.
Antes que yo.
Ah, él compró. Usted heredó la casa de Bobby Flores.
Sí, sí.
Y no se le aparece Bobby Flores no. a la noche. No.
Sí, se aparece el fantasma.
Diciendo que es algo.
Muy, es muy parecido a Bobby Flores.
Recomendando discos aparece Bobby Flores.
Bueno, dejamos este misterio para otro día, ¿eh?
Ya,
mire los teléfonos.
Están ardiendo.
Están ardiendo porque hay gente que se quiere sacar fotos con ellos.
Y no lo logra.
Bien, pausa.
Las 7:50. Objetivos,
pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro de la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Qué fuerza en el teclado hoy, ¿eh?
Y tiró ahí un acorde al principio muy interesante también el maestro, ¿eh?
Bueno, Ay de mí.
Uno
es para Juan de Merlo.
Cruz en el cielo, brisa el dolor de un recuerdo, corazón, ay de mi corazón, ¿dónde estará que espero? Trenzas de sombra. Ay de mí, ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. De pluma, niebla flotando en el río, corazón, ay de mí, corazón, ser razón del olvido, luz en mi noche, poncho. Ay de mí, ay de mi corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Muy bueno.
Bueno, creo que llegó el momento de la música du Brasil.
Oh, la música du Brasil. Du Brasil,
que ahora tenemos esta
música carioca.
¿Cómo están los dedos del maestro?
Los dedos de mano, ¿eh? Por terror dos dedos.
Más no dos pies. Bueno,
Dupé.
Dupé.
¿Y? Dupé. Dumão.
Dumão.
A ver, mira, mano, mira.
Os dedos Dumão.
Mão.
Os dedos Dumão.
Parece Mao Tse-tung. Bueno, aquí...
¿Qué pidieron?
Acuarela le piden de Toquinho.
Acuarela, ah, de Toquinho, okay.
De Toquinho, sí. Bien. Porque hay otra que
Acuarela no... do Brasil. Es otro, otro tema, pero vamos a hacer acuarela. La de Toquinho. Exactamente.
Esa, dele.
Numa folha qualquer, o desenho de sol amarelo. É com cinco, seis retas, é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se fácil chover com os discos sem guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando a Bahia, Pequim ou Xambu, sinto um barco à beira, branco, navegando tanto céu no mar, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, roça e grana, tudo em volta, pisca, basta imaginar que ele está partindo, sereno e diz a gente que ser, ele vai pulsar.
Bueno, aquí en el 1165855580, ese es nuestro WhatsApp, Juana de Ituzaingó pide La Guitarrita.
Ahora el maestro está,
está con los
rápido,
dedos.
¿Eh? Sí, sí.
Está rápido de dedo.
Sí. pero cómo me gusta.
Objetivos. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Bueno, con la trompeta de Gillespie.
Sí,
la
señor.
¿La tiene ahí ya?
Sí, claro.
Los instrumentos de viento.
Uy, mirá qué trompeta que trae.
Mire. Acá dice para la banda de los zurdos.
Sí, señor.
Así se hacen
sí,
llamar. Piden, sin embargo, piden días de vino y rosas.
Qué lindo, de Henry Mancini. ¿Vamos a hacerlo?
Por favor.
Bien.
Nos vamos, bueno, porque acá ¿cómo? Viene gente, hay que bailar y todo. Así que disponga usted del aire, maestro.
¿Puedo sugerir?
Sí. Por favor.
A ver.
Esta.
Bueno.
Esta es.
Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan. Pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. Charat, charat, yacuya, cuya, cuya, cuya. En este punto del mapa, tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Sala.
Presa política.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Estás escuchando Malena. Malena 7:50. Tangos de trasnoche.
Thank you.
se eleva. Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
En las 7:50. Derecho a la información.
Laura.
grados, 3 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 13 grados, 6 décimas. El cielo está despejado. Humedad, 45%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 7 grados, 5 décimas. Las transferencias discrecionales a las provincias cayeron más de un 80% interanual en el primer semestre. Así lo indica un relevamiento de la consultora privada Politicón, que advierte que entre enero y junio, las jurisdicciones provinciales recibieron menos de 303 mil millones de pesos por parte de la Nación. Las más perjudicadas fueron La Rioja, La Pampa y San Luis, que percibieron casi un 100% menos que en el primer semestre de 2023. Las menos perjudicadas resultaron ser Chubut y la ciudad de Buenos Aires, que aún así registraron reducciones de 50%. El gobierno ahora imparte un código de vestimenta para quienes asistan al Pacto de Mayo. Así lo indican las invitaciones formales que el Poder Ejecutivo comenzó a distribuir entre funcionarios, legisladores y dirigentes políticos que concurrirán al evento que se llevará a cabo el 8 de julio a las 23 horas. La carta deja expreso que los participantes deben vestir un traje oscuro y pide confirmar asistencia.
Deportes.
Quedaron definidos los cruces por cuartos de final de la Copa América. Fue tras el cierre de la fase de grupos, que terminó con el empate por 1-1 entre Colombia y Brasil, y la victoria de Panamá sobre Paraguay por 2-1. De esta manera, mañana la Argentina se enfrentará a Ecuador en el primer partido por cuartos, y el viernes Venezuela se medirá con Canadá. Luego, el sábado, Colombia se enfrentará a Panamá y Uruguay hará lo propio con Brasil. El dólar oficial cerró en 944 pesos, el paralelo en 1.430 pesos y el riesgo país en 1.536 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados 6 décimas, el cielo está despejado, humedad 45%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 7 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos la 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche. Estás escuchando Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.